Vamos a hablar de otro de los sujetos de la relación laboral. Os recuerdo que la semana pasada hablábamos de uno de los sujetos de la relación laboral, que es el trabajador, y nos indicaba el Estatuto de los Trabajadores que tenían que concurrir cuatro características para que este trabajador estuviera bajo la ley del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Hablábamos de la voluntariedad, de la retribución, hablábamos de la agilidad, que se reflejaba tanto en los frutos como en los medios, y hablábamos de la cuarta característica, que era la dependencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues como nos quedó claro, también hablábamos de las fuentes del derecho del trabajo, de las relaciones que había entre las leyes y los convenios colectivos. Y el capítulo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar del empleador, ¿vale? Espero que las presentaciones tengan un momentito. Espero que las presentaciones sean más dinámicas. Y de lo que vamos a hablar hoy es del segundo sujeto de la relación laboral, ¿vale? Vamos a hablar del empleador. Y vamos a ver qué es para el derecho laboral, qué es el empleador, ¿vale? El concepto aquí de empresario es derivado o traslativo de lo que es el concepto de empresario es derivado traslativo. Con esta expresión lo que quiero decir es que la definición de empresario para el ordenamiento laboral, ¿vale?, no es más que un concepto reflejo del concepto de trabajador, ¿vale? Con ello aludimos al hecho de que es empresario quien recibe esta prestación de estos servicios laborales que hemos comentado y quien emplea a un trabajador, ¿vale? De este modo, advertimos que el concepto, un momentito, a ver si ya tenemos la presentación. De ese modo, lo que advertimos es que el concepto de empresario que utiliza el derecho del trabajo difiere del que se emplea en el derecho mercantil, ¿vale? Aquí el empresario es, para el derecho laboral, una de las partes, como os he dicho, de la relación laboral, es el receptor del trabajo por cuenta ajena y además vemos que el que sea titular de una empresa en su sentido civil o mercantil no es determinante para el derecho del trabajo. Quizá por ello, en el ámbito de las relaciones laborales, es más correcto utilizar el término de empleador. Entonces, vamos a ver que el artículo 1.2, que el artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores dice que son empresarios o empleadores todas las personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de otra persona de forma voluntaria, como comentamos, contraria a la esclavitud, remunerada y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, ¿vale? Esta tipología de empleadores, vamos a ver qué empleador puede ser tanto una persona física, como estamos indicando aquí en estas presentaciones que os he facilitado para que sea todo un poco más sencillo. El empleador puede ser tanto una persona física, un ejemplo sería una persona física, por ejemplo, María José Ferrandiz contrata a Ignacio Pérez como empleado de hogar. Puede ser el empleador una persona jurídica, esta persona jurídica sería una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, cooperativas, etcétera. Este empleador puede ser que tenga ánimo o no tenga ánimo de lucro. Si tuviera ánimo de lucro, sería, por ejemplo, el titular de una organización productiva con finalidad de generar beneficios, pero también podría ser un empleador, una entidad sin ánimo de lucro, como sería una ONG, una asociación, las fundaciones, etc. ¿Qué carácter puede tener ese empleador? Pues este empleador puede tener carácter público o privado. Un carácter público sería, por ejemplo, un ayuntamiento, un ministerio. Tenemos todos claro que al servicio de las administraciones públicas prestan servicios, tanto funcionarios como personal laboral, que todos ellos son empleados públicos. ¿Qué otra tipología puede tener estos empleadores? Pues el empleador puede ser el titular de una empresa, pero no es un requisito imprescindible. Y el ejemplo lo tengo con respecto de los conserjes y jardineros, los empleadores sin empresa, como serían las comunidades de vecinos, ¿verdad? O el titular del hogar familiar con respecto de los empleados domésticos. Vemos que estos empleadores no tienen empresa, ¿vale? Por eso os he dicho antes que el empleador no es un requisito imprescindible que sea titular de la empresa. Y otro ejemplo sería de empresario, serían los trabajadores autónomos que gestionan su propio negocio y no tienen trabajadores a su servicio, ¿vale? De acuerdo, en este concepto de empleador hemos visto esta tipología de empleadores. Ahora vamos, no sé si hablar en estos momentos de la empresa, lo que es el centro de trabajo y los grupos de empresa, o pasar directamente a hablar de la movilidad en tiempo de trabajo y las políticas retributivas. ¿De acuerdo? A ver, vemos es la 4, a ver qué pasamos aquí. De acuerdo, vale. Vamos a hablar en estos momentos de lo que es el concepto de empresa para el derecho de trabajo. ¿Y por qué vamos a hablar del concepto de empresa? Porque quiero que tengáis claro que además de que muchas veces la fisionomía de la empresa es muy variada, ¿vale? Desde la pequeña empresa y mediana empresa, como son las PYME, que cuenta con un número reducido de trabajadores, hasta la gran empresa con una plantilla numerosa que está organizada normalmente en varios centros de trabajo, ¿vale? En muchos casos, estas empresas, sea cual sea su tamaño, no actúan en el mercado de forma independiente, sino que lo van a hacer integradas en grandes organizaciones de empresas, denominadas grupos de empresa. ¿Por qué? Es importante porque todo ello afecta a cómo se van a desarrollar y se van a gestionar estas relaciones laborales que hemos comentado antes, que hay entre el sujeto como el trabajador y el empresario, y se van a desenvolver en el concepto de empresa. Entonces, vemos que la empresa, para el derecho del trabajo, ¿vale?, es una unidad técnica donde se presta el trabajo bajo el poder de dirección y organización del empresario. ¿De acuerdo? Y vemos también que el concepto de centro de trabajo es que el centro de trabajo es, y se precisa en el artículo 1.5 del Estatuto de los Trabajadores, como una unidad productiva con organización específica que va a ser dada de alta como tal ante la autoridad laboral. Después, una unidad técnica de soporte para la realización de la actividad empresarial con capacidad para la realización de un ciclo productivo completo y sometida a criterios específicos, ¿vale? A la que va a quedar adscrita aquella parte de la plantilla total de la empresa necesaria para completar dicho productivo. La estructura de la empresa vemos que puede ser unitaria o plural. ¿Cuándo va a ser unitaria? Pues cuando se identifiquen claramente lo que es la empresa y el centro de trabajo. ¿Y cuándo vamos a ver que la estructura es plural? Pues cuando la empresa se diversifique en varios centros de trabajo, ¿de acuerdo? Un ejemplo sería Mercadona, ¿vale? Es una empresa y tiene centros de trabajo. Habría un centro de trabajo, por ejemplo, en la Mercadona de la calle Aragón, otro Mercadona en la calle que estamos aquí en Palma de Mallorca, ¿de acuerdo? Otro centro de trabajo de Mercadona sería en la calle Héroes de Manacor, otro centro de Mercadona estaría en la calle Aragón, etcétera. Estos son centros de trabajo, ¿de acuerdo? Unidades productivas, repito, con organización específica y dada de alta ante la autoridad laboral. ¿Qué pasa cuando hablamos de grupos de empresa? Pues el grupo de empresas está integrado por varias empresas en red. Hay varios modelos, ¿vale? Uno que esté integrado por varias empresas en red y otro modelo sería el formado por una empresa que ejerce el control y las empresas controladas. Un ejemplo del modelo 1, que os he comentado, sería el grupo Inditex. Vemos que alrededor del grupo Inditex estarían Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti. Y otra historia de modelo número 2, que es el que os he comentado, y este que es el formado por una empresa que ejerce el control y las empresas controladas, sería, imaginaros, una sociedad anónima denominada Mar del Norte y que tuviese, como otras empresas, una conservera Mar del Norte y una distribuidora Mar del Norte también. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez hemos visto lo que es el concepto de centro de trabajo, lo que es empresa, si lo veis, si os parece bien, vamos a hablar de los poderes del empresario. Vamos a, quiero indicaros que una vez se inicia esta relación laboral, ya tenemos claro lo que es el trabajador, tenemos claro lo que es el empleador para el derecho laboral, hemos aprendido los conceptos de centro de trabajo, empresa y grupos de empresa, pues una vez iniciada esta relación laboral, se va a activar el conjunto de derechos y obligaciones de que se componen. En el capítulo del trabajador hablamos de esos derechos de los trabajadores y de los deberes. Y dentro de este haz de deberes y derechos, vemos que el poder de dirección es el que constituye la principal facultad del empleado, ¿de acuerdo? Le va a permitir este poder de dirección dar órdenes sobre el modo, el lugar y el tiempo de la prestación de trabajo, ¿vale? De otro lado, la obligación central que debe cumplir, ¿cuál es? La que hemos comentado, la que se refiere a la contraprestación económica con la que va a retribuir la prestación de los servicios profesionales del trabajador. Importante de lo que vamos a ver hoy, vamos a ver y hablar del artículo 39, hablamos de la movilidad funcional, vamos a hablar del artículo 40, vamos a hablar de la movilidad geográfica y el artículo 41, que hablaremos de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, si hablamos de la movilidad funcional, a ver, aquí estará, a ver si está en el capítulo 5, un momentito. Aquí están los conceptos que hemos indicado. No pasa nada. Vale. Los poderes de dirección hemos comentado, ¿vale? La movilidad funcional, ¿vale? Constituye una clara expresión del poder de dirección del empleador, ¿vale? Se trata de un recurso organizativo que va a permitir optimizar la gestión del personal contratado y lo va a situar en los servicios o puestos de trabajo donde las necesidades de producción o las condiciones del trabajador así lo requieran, ¿vale? Este recurso debe respetar, sin duda, los límites, excepciones y los límites contenidos en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Vale? Podríamos hablar de una movilidad funcional interna dentro de este grupo profesional, que aquí el poder de elección es libre, ¿de acuerdo? Imaginaros una enfermera que esté trabajando en el servicio de urgencia y llega el empresario y le indica que en vez de estar en el grupo de urgencia, pues tiene que estar en pediatría, ¿vale? Esta es una movilidad funcional que no requiere de ningún límite, ¿de acuerdo? Aquí el poder de dirección del empleador, ese recurso organizativo que tiene, pues le va a permitir optimizar la gestión del personal. Los límites, ¿vale? Y hay movilidad funcional cuando se le van a asignar a un trabajador funciones correspondientes a un grupo distinto. Estamos hablando de los grupos profesionales, ¿de acuerdo? Grupo profesional. Si vemos que hay una movilidad funcional ascendente, es cuando el empresario encomienda funciones propias de un grupo profesional superior. Vemos con claridad que ahí está el grupo profesional 2, el grupo profesional 3, el grupo profesional 4. En el grupo profesional 2 estarían los auxiliares, en el profesional 3 estarían los oficiales de primera o de segunda categoría, y en el grupo profesional 4 estaríamos hablando ya de jefes, ¿no? Que sean empleados que dirigen una actividad o dirigen la dirección de un centro de trabajo. Pues bien, en la movilidad funcional ascendente, porque hay dos, la ascendente y la descendente, vemos que en cada grupo profesional el empresario puede variar las funciones asignadas al trabajador con unos límites, ¿vale? Siempre que exista de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales, y también se debe respetar la dignidad del trabajador, ¿vale? En la movilidad funcional ascendente se encomiendan funciones propias de un grupo profesional superior. Estos requisitos son, tiene que haber existencia de razones técnicas u organizativas por el tiempo imprescindible y tiene que haber una comunicación a los representantes de los trabajadores. Los efectos que tiene esa movilidad funcional ascendente es que el trabajador podrá percibir el salario correspondiente a las funciones efectivamente realizadas. ¿Qué pasa si estas funciones superan 6 meses en un año u 8 meses durante 2 años? Pues el trabajador aquí podrá reclamar el ascenso si a ello no obsta lo dispuesto en el convenio colectivo y también podrá solicitar la vacante sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial. ¿Qué pasa en la movilidad funcional descendente? Pues el jefe va a encomendar funciones de un grupo profesional inferior. El límite, por supuesto, es el respeto a la dignidad del trabajador, ¿de acuerdo? Y los requisitos que tiene que existir son razones técnicas o organizativas, siempre por el tiempo imprescindible, y comunicación a los representantes de los trabajadores. ¿Qué efectos va a tener esta movilidad funcional descendente en el trabajador? Pues el trabajador va a mantener la retribución de origen. ¿Este trabajador va a estar protegido en caso de despido porque el empresario vea ineptitud en sus funciones? Pues la ley lo protege y dice que no cabrá el despido objetivo por ineptitud sobrevenida o por falta de adaptación cuando a un trabajador le encomienden funciones de un grupo profesional inferior. ¿De acuerdo? Pues una vez hemos hablado de la movilidad funcional o disvariante del artículo 39, a ver un momentito, Esto nos va a pasar así. ¿Qué dice? Hola, buenas tardes. Se ha perdido la imagen. ¿Me escucháis? Imagino que la imagen se ha perdido, pero ¿me escucháis? No me escucháis. Bueno, pues si tenéis alguna duda, me la comunicáis, ¿de acuerdo? Vale, ahora sí es que se había parado. Si no la vemos, pero sí escuchamos. Vale. Pues bueno, nos hemos quedado en la movilidad. Hemos hablado de la movilidad funcional, la descendente, y la movilidad funcional ascendente. Y de lo que vamos a hablar a continuación, vamos a hablar del poder disciplinario. Yo no sé por qué. Vale. Vamos a un momentito. Os voy a poner la presentación para que no os perdáis. La verdad es que tiene bastante problemas a la hora. No pasa con facilidad la presentación. Bueno, pues da igual, continuamos, ¿de acuerdo? El poder disciplinario. ¿Qué pasa con el poder disciplinario? Vemos que el empresario va a poder sancionar al trabajador en caso de incumplimiento laboral de acuerdo con la graduación de las faltas y las sanciones recogidas tanto en la ley o en el convenio colectivo, ¿de acuerdo? Existe un procedimiento para la imposición de faltas y sanciones. Si la falta que comete el trabajador es leve, pues no es necesaria formalizar alguna, pero sí que es justicia. ¿Qué pasa si las faltas son graves o muy graves? Pues se necesita de un procedimiento, ¿de acuerdo? Tiene que haber un escrito donde se indique la fecha y los hechos que lo motivan. Os recuerdo que el poder disciplinario se regula en el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores. Se tiene que informar a los representantes de los trabajadores y si la persona sancionada es un representante de los trabajadores o delegado sindical, se necesita un expediente contradictorio donde serán oídos ellos. ¿De acuerdo? Y si son delegados y si son afiliados, serán también oídos los delegados sindicales. ¿Por qué es importante que en el escrito de las faltas graves exista la fecha y los hechos que la motivan? Por los plazos de prescripción que están regulados en el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Hay una seguridad jurídica, que es el ejercicio de un derecho en un plazo razonable, y existen dos tipos de prescripciones, las prescripciones cortas y las largas, ¿vale? La prescripción corta son 10 días desde el conocimiento empresarial para las leves y para las graves 20 o 60 días desde el conocimiento empresarial. La prescripción larga es de 6 meses desde la comisión. El plazo máximo para ejecutar la sanción también, ¿vale? En las faltas continuadas sería el último acto. Quiero que sepáis que este tipo de sanción es un poder subordinado. ¿Por qué? Porque las sanciones son revisables ante la jurisdicción social, ¿de acuerdo? Pero solo si la sanción es por falta muy grave. Si a un trabajador lo despiden y el trabajador considera que el empresario se ha extralimitado en sus funciones o en su decisión, puede impugnar esa decisión empresarial ante el juzgado de lo social. Y quiero que sepáis también que estas limitaciones del poder disciplinario las tiene también el empresario. Hay sanciones prohibidas, ¿de acuerdo? El empresario jamás podrá sancionar a un trabajador con su tiempo de descanso y tampoco con las multas de haber. El haber es con dinero. Es decir, si un trabajador ha trabajado sus 30 días y se le devenga el salario, por mucha falta que cometa, el empresario, si el trabajador ha trabajado todo ese tiempo, el empresario no podrá nunca sancionarle con multas de dinero. Otra cosa sería cuando un trabajador no cumple o no asiste al trabajo, si no devenga salario, el empresario podrá ajustar su tiempo, el tiempo que ha trabajado el trabajador, ¿vale?, con el salario. ¿De acuerdo? Aquí no estaría incurriendo en una limitación de su poder disciplinario. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver también qué responsabilidad puede tener el empresario por actos del trabajador. Cuando hablamos de la responsabilidad civil del empresario por acto de sus empleados, vemos que el empresario puede responder de los daños y perjuicios que el trabajador cause a tercero por acciones u omisiones en el desarrollo de su relación laboral y en el ejercicio de sus funciones. A ver, un momento. ¿Y si la movilidad funcional dentro del grupo profesional lleva a la pérdida de algún plus retribuido? Bueno, por ejemplo, los que os he comentado, si esta... Es que el estatuto lo dice muy claro. Por ejemplo, si una persona está en urgencias y tiene un plus por este tipo de trabajo en urgencias, pues realmente no tendrá derecho a ese plus. Va a tener derecho a la retribución de origen. Cuando veamos el tema del salario, los complementos salariales, vamos a ver qué es lo que está incluido y qué es lo que no está incluido. En este caso, si una enfermera estuviera prestando sus servicios de urgencia y la llevaran a otro tipo de trabajo, por ejemplo, de pediatría, todos esos pluses que están relacionados con este puesto de trabajo, eso sí que se perdería, ¿vale? Pero en la movilidad funcional que estamos hablando de grupos profesionales ascendentes o descendentes. Y lo que es la retribución de origen sí que se mantendría, ¿de acuerdo? No sé si te ha quedado claro. Perdón, porque os he leído después y estaba hablando de la responsabilidad civil del empresario derivada de delito o falta de su empleado. Si el trabajador penalmente responsable es insolvente, el empresario va a responder subsidiariamente de la responsabilidad civil derivada de delitos o falta de los trabajadores que causen perjuicios a la víctima. ¿De acuerdo? Otro tipo en este capítulo 3 estamos hablando, aparte del poder empresarial de dirección, de la movilidad funcional, del control disciplinario, yo lo entrelacé con el capítulo número 7, porque en el capítulo 7 también hablamos de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y también se habla en el capítulo 7 de la movilidad geográfica. ¿De acuerdo? Pero en este capítulo 3 no sé si continuar con estos poderes empresariales y para la tutoría la semana que viene hablar de lo que es las contratas, las subcontratas, la descentralización productiva, la cesión ilegal o las empresas de trabajo temporal. ¿Qué es lo que preferís? ¿Seguimos con los poderes empresariales? Si no contestáis, continúo con las presentaciones, tal y como lo lleva el libro. ¿Vale? Acabamos el test. Fantástico. Bueno, pues hemos hablado del poder disciplinario. Pues vamos a hablar ahora de las contratas y las subcontratas, ¿vale? Hablamos de la descentralización productiva, las contratas y subcontratas, ¿de acuerdo? Bueno, vemos, aquí estamos, presentación, es que aquí están los plazos de prescripción, un momentito, página 13. Plazo de prescripción, un momentito. No, parece que la presentación no continúa, no. Bueno, da igual, pues continuamos, ¿vale? Como recordamos que, o recordemos que hemos hablado del concepto empresarial, ¿vale? Que era derivado traslativo, hablamos de la fisionomía de la empresa, desde la pequeña y mediana empresa a los grupos de empresa, pero no menos importante tiene el fenómeno de la descentralización productiva, que no nos pasa, pero está en la presentación. A ver, 13, un momento. No pasa. Bueno, aquí está, menos mal. Página de la presentación. Ya, lo que digo, que no menos importante es el fenómeno de la descentralización productiva, mediante el cual las empresas pueden externalizar parte de su actividad y de su ciclo productivo a otras empresas, ¿vale? Esta descentralización productiva, que tiene su anclaje constitucional en el artículo 38 de la Constitución Española, permite a la empresa disfrutar de ventajas fiscales y va a gestionar plantillas más reducidas, ¿vale? Y puede contratar parte de su actividad con otras empresas. Estos fenómenos de descentralización se articulan habitualmente a través de la figura de las contratas y subcontratas, ¿vale? Y en algunos casos determinan qué trabajadores de una empresa presten servicios en los locales o instalaciones de otra. En el Estatuto de los Trabajadores se permite el recurso a las contratas en el artículo 42, ¿de acuerdo? Pero establece como garantía para los trabajadores la responsabilidad solidaria de la empresa principal y de la contratista por las deudas salariales y de seguridad social. Esto lo vamos a ver más claro en esta presentación. Cuando hablamos del concepto de contrata y subcontrata, es cuando una empresa principal encarga a otra auxiliar, que sería la contrata, la ejecución de ciertas tareas, ¿de acuerdo? Estas tareas pueden ser que contrate la propia actividad, imaginaros una contrata en un conservatorio de música, que contrata clases de solfeo. Aquí la empresa principal está contratando la propia actividad, ¿de acuerdo? Pero esta a su vez, esta empresa puede contratar a otra empresa una subcontrata, ¿vale? Para la ejecución de determinadas obras o servicios que son partes del encargo general. Un ejemplo sería que el conservatorio de música contrate, aparte de las clases de solfeo, o una empresa de limpieza X, y esta empresa de limpieza subcontrate a su vez a otra empresa de limpieza, ¿vale? Deciros que cuando contrata la propia actividad es cuando se externalizan las operaciones o labores que son inherentes a la producción de bienes o servicios. Indicaros que si en algún momento el equipo docente en la prueba presencial hablara de la descentralización productiva, contratas y subcontratas, el concepto de la propia actividad lo tenéis que tener subrayado y con 27 admiraciones, ¿vale? Importante en el desarrollo tener claros ciertos conceptos. Y si no los tenéis claros, pues no ponerlos. Imprescindible saber que contrata la propia actividad cuando se externalizan las operaciones o labores que son inherentes a la producción de bienes o servicios específicos que la empresa pretende prestar al público o colocar en el mercado. Importante también, aparte de contratar la propia actividad, es el tipo de responsabilidades en las que incurre la empresa principal con las contratistas y subcontratistas. ¿De acuerdo? La empresa principal va a responder solidariamente de las deudas salariales y de seguridad social contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores durante el periodo de vigilancia de la contrata. Una vez hemos hablado de la descentralización productiva, vamos a hablar, según seguimos el libro, de la cesión ilegal de los trabajadores, ¿vale? ¿Cesión ilegal? Pues quiero que sepáis que la contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo puede efectuarse a través de empresas de trabajo temporal, debidamente autorizadas, ¿vale? Está regulado en el artículo 43.1 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 1 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, ¿vale? ¿Qué circunstancias hacen ilegal esta cesión? Pues que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición. Ahora, cuando veamos las empresas de trabajo temporal, vemos que los contratos de puesta a disposición se hacen entre la empresa usuaria y el estatuto y la empresa de trabajo temporal. ¿De acuerdo? Vale. Otra circunstancia que hace ilegal la cesión es que no se cuente con los medios necesarios para desarrollar la actividad. Una de las características que sí que tienen que tener las empresas de trabajo temporal. ¿Y qué responsabilidades de los empresarios cedentes y cesionarios existen? Pues el empresario cedente y cesionario van a responder solidariamente de las obligaciones con los trabajadores en materia de seguridad social. Imaginaros que un trabajador es cedido temporalmente a otra empresa y este trabajador estaba contratado mediante un contrato temporal. Pues aquí el trabajador tendrá la condición de fijos si han sido sometidos a cesión ilegal. Pues una vez hayamos dejado claro que la cesión ilegal es ilegal, solamente se pueden ceder trabajadores de una empresa a otra a través de las empresas de trabajo temporal, pues vamos a ver qué es una empresa de trabajo temporal. Bueno, pues nos indica el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, que las empresas de trabajo temporal son empresas cuya actividad fundamental consiste en contratar trabajadores para cederlos temporalmente a otras empresas, ¿vale? Que se llamarían empresas usuarias. Y además podrán actuar estas empresas de trabajo temporal como empresas de colocación cuando cumplan ciertos requisitos. ¿De acuerdo? Y repetimos que las empresas de trabajo temporal constituyen la única excepción a la prohibición legal de cesión de los trabajadores. Para que exista una empresa de trabajo temporal, necesita reunir ciertos requisitos. Estos requisitos están en el artículo 2 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal. Tienen que disponer, aquí lo manifestamos en estas presentaciones, disponer de una estructura organizativa mínima se pueden dedicar a la actividad propia de la empresa de trabajo temporal. Tampoco tienen que tener obligaciones pendientes de carácter fiscal o de seguridad social y establecer una garantía financiera. Pero lo que realmente nos importa es que tenemos que tener claro que existe una relación triangular, ¿vale? Por una parte, imaginaros, arriba del todo estaría la empresa de trabajo temporal. Ponemos una relación triangular con el trabajador a través de un contrato de trabajo, o sea, trabajador, empresa de trabajo temporal, un contrato de trabajo, y entre la empresa usuaria existiría un contrato mercantil de puesta a disposición con la empresa de los trabajadores, ¿vale? Entre, no hay relación jurídica, pero sí determinadas obligaciones laborales entre el trabajador y esta empresa usuaria. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuándo se puede utilizar por parte de la empresa usuaria este supuesto contrato de puesta a disposición? Bueno, pues en los mismos supuestos, cuando la presentación, la sesión de la semana que viene, que hablemos de los contratos de trabajo, vamos a hablar de los contratos temporales, ¿de acuerdo? Que están regulados en el artículo 11.2 y el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Pues bueno, en los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos en que la empresa usuaria podría celebrar un contrato de duración determinada conforme a lo dispuesto en estos artículos. También con los mismos fines perseguidos por el contrato para la formación y el aprendizaje, que son los del artículo 11. También para una obra o servicio determinado, que son los contratos temporales, por acumulación de tareas o cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo. Aquí estamos hablando de contratos que han sido suspendidos por maternidad, ¿vale? Por incapacidad temporal, pues en estos supuestos sí que se puede utilizar un contrato de puesta a disposición. ¿Cuándo queda prohibido expresamente la utilización del contrato de puesta a disposición? Pues, imaginaros una empresa que los trabajadores se hayan puesto en huelga, pues la empresa no podrá utilizar nunca a estos trabajadores, no los podrá sustituir por el contrato de puesta a disposición, ¿de acuerdo? O sea, que para sustituir a trabajadores en huelga de la empresa usuaria queda prohibida la utilización del contrato de puesta a disposición. Tampoco para cederlos a otras empresas de trabajo temporal. La cesión ilegal es la cesión de trabajadores es ilegal, pero ceder de una empresa de trabajo temporal, cederlos a otra empresa de trabajo temporal también es ilegal. ¿Cuándo también está prohibida la utilización del contrato de puesta a disposición? Pues para la realización de actividades y trabajos de especial peligrosidad. Si tú tienes unos trabajadores contratados y no quieres que se expongan a ciertos peligros, lo que tú no puedes hacer es contratar a esos trabajadores X para que realicen actividades de especial peligrosidad. Y tampoco puedes utilizar el contrato de puesta a disposición para sustituir a trabajadores cuyos puestos de trabajo se hayan extinguido por despidos, ¿de acuerdo? Siempre contando los 12 meses inmediatamente anteriores para la contratación. Tu pregunta es que si el salario será el mismo que la empresa usuaria. Normalmente, la práctica, yo os pongo un ejemplo, ¿vale? La empresa de Chanel contrata a un trabajador y ese trabajador está ganando pues un salario, bueno, aparte del salario mínimo interprofesional, su salario puede subir a 3.000 euros. Y esta misma empresa, Chanel, contrata a un trabajador a través de una empresa de trabajo temporal. Pues su salario realmente es menor. ¿Por qué? Simplemente deciros que la empresa de esa relación laboral, las obligaciones de la empresa de trabajo temporal con los trabajadores son las salariales y de seguridad social. ¿De acuerdo? Y os he comentado que la empresa usuaria no tiene ningún tipo de relación jurídica, pero sí obligaciones. Y las obligaciones de la empresa usuaria en ningún momento te dicen que se tengan que identificar los salarios. Las obligaciones de la empresa usuaria, pues es informar al trabajador sobre los riesgos de su puesto de trabajo, las medidas de protección, la prevención contra los mismos, protege en materia de seguridad social y salud en el trabajo, responde subsidiariamente las obligaciones salariales y de seguridad social durante la vigencia del contrato, como la indemnización económica derivada de la extinción del contrato de trabajo, y solidariamente cuando el contrato se haya realizado incumpliendo lo dispuesto en la empresa de trabajo temporal. Una vez dicho esto, y ahora que estamos hablando de las relaciones laborales, hemos visto que hay una relación triangular, ¿vale? ¿Qué tipo de relación laboral va a tener el trabajador con la empresa de trabajo temporal? Pues un contrato de trabajo, ¿vale? Este contrato de trabajo, celebrado entre la empresa de trabajo temporal y el trabajador, puede concretarse por tiempo indefinido o de duración determinada, pero siempre con los requisitos que pida y que nos exija el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Creo que los derechos de los trabajadores en la empresa usuaria pues pueden presentar reclamaciones en relación con las condiciones de ejecución de su trabajo, utilizar los servicios de transporte, comedor, guardería, instalaciones colectivas de la empresa. Tienen derecho a recibir información de la empresa usuaria sobre las vacantes, ¿vale? A fin de tener las mismas oportunidades de acceder a los puestos permanentes que los demás trabajadores. Y tienen derecho a que la negociación colectiva les facilite el acceso a la formación disponible para los trabajadores de la empresa usuaria. ¿De acuerdo? Creo que del capítulo 3 hemos hablado del concepto laboral del empresario, ¿vale? Personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios. Hemos hablado y hemos diferenciado el concepto de empresa, centro de trabajo y grupos de empresa, simplemente porque a veces hay confusión en lo que es el empresario real y el empresario aparente, debido a los fenómenos de los grupos de empresa, descentralización productiva y a la subcontratación empresarial. Hemos hablado también de los poderes empresariales de dirección, la movilidad funcional, el control y el disciplinario, ¿vale? Artículo 38, el artículo 39, el artículo 40 y el artículo 41, que estos dos artículos lo veremos en la tutoría, son las 6 y 20, no nos ha dado tiempo, pero sí que hemos visto el poder de organización, el poder de dirección, que es el ius variandi, y el poder disciplinario del artículo 58, la movilidad funcional del artículo 39, los límites del poder de dirección. Hemos hablado de la movilidad funcional o ius variandi, ¿vale? Dentro de lo que es el grupo profesional. La movilidad funcional descendente y la movilidad funcional ascendente. ¿Qué más? Hemos hablado del poder disciplinario, la responsabilidad civil, la cesión ilegal, la descentralización productiva y las empresas de trabajo temporal. Y ahora vamos a pasar a hablar del capítulo número 7, donde vamos a ver la movilidad geográfica. A ver si... ¿Sale o no sale? No sale. A ver, un momentito. Bueno, no sale la presentación, pero os comento que en este capítulo 7 de lo que vamos a hablar es de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y también lo que es la movilidad geográfica. Deciros que en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 41, nos dice que cuando existan probadas razones técnicas, económicas, organizativas o de producción que estén relacionadas con la competitividad, productividad y organización técnica o del trabajo en la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que afecten, entre otras, a las siguientes materias. ¿De acuerdo? Jornada de trabajo. Distribución. Horario y distribución del tiempo de trabajo. El régimen de trabajo a turnos. El sistema de remuneración y cuantía salarial. El sistema de trabajo y rendimiento y funciones que vayan más allá de los límites del artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Vale? Ahora hablaremos del concepto de lo que es y la diferencia que vamos a ver en varias ocasiones, lo que es la modificación individual y lo que es la modificación de carácter colectivo. ¿De acuerdo? Mira, importante que conozcáis ciertos umbrales. Estos umbrales, cuando los conozcáis, si no se pasan, si no se llegan y no alcanzan estos umbrales, la modificación será calificada de modificación individual. Y si se alcanzan estos umbrales, serán modificaciones colectivas. ¿De acuerdo? Pues para que sea concepto de modificación individual, nos indica que en un periodo de 90 días no alcance los umbrales señalados para las modificaciones colectivas. Son estos umbrales. 10 trabajadores en las empresas que ocupen menos de 100 trabajadores. El 10% del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores. Y el otro umbral son 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores. La decisión de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter individual se deberá ser notificada al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de 15 días a la fecha de su efectividad. Y me estaréis comentando, y como esto no aparece señalado, os estaréis preguntando por qué es necesario saber el concepto de modificación sustancial. Pero como el tiempo apura, no os ha dado más tiempo, espero que hayáis tenido ciertos conceptos claros y si tenéis alguna duda, me enviéis un correo a mjferrandis@palma.uned.es. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Ah, ¿hola? ¿Alguna duda? ¿No tenéis ninguna duda? Bueno, ahora creo que sí que se ve la imagen, se había parado. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos la tutoría que viene, donde terminaremos el capítulo 7 y pasaremos a hablar de los contratos de trabajo del capítulo número 4. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos próximamente. Gracias. Este año, la primera tutoría no la... Vale. Los temas del 3 al 6, nos vemos, claro que sí. Eso es la grabación. Mirad, en principio el examen es a desarrollar. Son tres preguntas de desarrollo, ¿de acuerdo? Pero si el COVID afecta, imagino que luego, con el tiempo suficiente, el equipo docente nos indicará que el examen será tipo test. Pero de momento es tipo test. Cuando dices que si los temas del 3 al 6 los vemos, claro, hemos visto la tutoría pasada, vimos el tema 1 y el tema 2, hoy hemos visto el tema 3 y el tema 7, y el tema 4 lo veremos la semana que viene, y el 5 y 6 la tutoría que viene. ¿De acuerdo? Hay un plan tutorial que puse en la presentación, que si lo consultáis, veréis. Si queréis que veamos otro tipo de tema, me lo comentáis y pasaremos a ello. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos. Buenas tardes.